Mario Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM en esta jornada de jueves. Gracias por elegirnos. Recuerden que siempre nos pueden escuchar de lunes a viernes aquí por las ondas de Radio Martí. Soy Exilda Arjona y a mi lado mi colega Ricardo Espinosa, a quien ya le estoy dando los muy buenos días.
Buenos días, Exilda, y a todos los oyentes en esta jornada del día jueves 26 de octubre. Con la producción de Julio Lastra, asistencia digital de Teddy Giró, comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Seguimos con este recorrido por Cuba. El Parlamento Europeo promueve una recogida de firmas para exigir la revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano, anunció el martes el diputado sueco Jörn Sörden durante un discurso en el ente europeo.
La Unión Europea dice que defiende a Ucrania contra la agresión rusa, pero tiene un acuerdo y financia un régimen que coopera y apoya a las dictaduras rusa y bielorrusa y despliega soldados para participar en la guerra contra Ucrania. Esto es hipocresía, dijo Sother.
Por el bien de la libertad y la vida de los cubanos, por el bien de la democracia en América Latina, para seguir apoyando a Ucrania, la Unión Europea debería revisar inmediatamente su política equivocada hacia el Estado totalitario que gobierna la nación cubana. Por lo tanto, insto ahora a la Unión Europea y a nuestros gobiernos a tomar medidas para poner fin al acuerdo de diálogo político y cooperación y dejar de financiar al régimen cubano, añadió el legislador.
El ministro de Exteriores sueco, Tobias Billström, al evaluar el estado de los presos políticos en Cuba el jueves, aseguró que la situación es sumamente preocupante. Destacó también que los informes a los que ha tenido acceso sobre torturas en las cárceles cubanas son alarmantes.
Diversos grupos en defensa de derechos humanos en Cuba han denunciado que en la isla existen más de 1,000 presos por motivos políticos. Según datos de la ONG Prisoners Defender, el régimen cubano encarceló a 14 personas en el mes de julio por esa razón, un hecho que eleva a 1,047 la cifra de prisioneros políticos en la isla.
Y atención, que el gobierno de Vietnam vuelve a socorrer al aliado cubano con otro cargamento de arroz que escasea en la isla, esta vez donativo del Partido Comunista. El Estado y el pueblo de la ciudad de Ho Chi Minh, según publicó el diario oficial Granma.
Son 1,200 toneladas métricas del producto, base de la dieta de los cubanos, cargadas en el puerto de Cat Lai y listas para ser embarcadas hacia Cuba.
De otra parte, la organización Amnistía Internacional demandó este miércoles la liberación de los presos políticos cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como El Osorbo, artistas reconocidos por su oposición al régimen de La Habana.
En otra publicación, Amnistía Internacional denunció una escalada de represión en la isla desde 2021, año en que los dos artistas fueron encarcelados. Osorbo fue detenido a finales de abril y Otero Alcántara durante las manifestaciones populares del 11 de julio.
En economía, tabacaleros cubanos han advertido que no habrá una zafra de calidad este año, ni siquiera mínima. la campaña de preparación de tierras para la actual zafra tabacalera se encuentra muy atrasada, principalmente por falta de insumos y combustible.
En Pinar del Río, donde se produce el 65% del tabaco del país, aún no se ha roturado la tierra, mientras que las autoridades cubanas decidieron extender hasta el 31 de diciembre la etapa de siembra, lo cual va a comprometer la calidad del tabaco, alertaron campesinos de las zonas productoras a Martín Noticias.
El Ministerio de Salud Pública enviará a otros 37 profesionales de la salud cubanos hacia Bahamas para cubrir el déficit de este tipo de personal y otros problemas de larga data en el archipiélago atlántico, lo ha informado el ministro bahamés de Salud y Bienestar, Michael Darville.
La Habana envió enfermeros a Nassau en enero del año 2022, después de que el COVID-19 mermara la disponibilidad de mano de obra en el sistema sanitario bahamés. 7 meses más tarde, Estados Unidos advirtió a Bahamas que los enfermeros contratados al régimen cubano estaban siendo víctimas de tráfico humano.
Las estaciones de bombeo de la provincia de Las Tunas solo distribuyen el 50% de los más de 500 litros de agua por segundo que deberían llegar a los hogares de ese territorio a consecuencia del deterioro en la red de abasto.
La Agencia Cubana de Noticias informó que tal déficit obedece al deterioro de la infraestructura de la red hidráulica que fue conectada en el año 2007 y provoca continuas fallas en el sistema.
Resumen de noticias.
Seguimos con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. Al menos 22 personas han muerto y entre 50 y 60 han resultado heridas en 3 tiroteos en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine, perpetrados por un mismo tirador. Los 3 tiroteos han tenido lugar en un restaurante, en una bolera y en un tercer lugar no especificado, según ha informado la cadena NBC News, a la que fuentes policiales han confirmado el balance provisional de fallecidos.
El Departamento de Policía de Lewiston ha confirmado la identidad del tirador. Se trataría de Robert Card, de 40 años de edad, al que considera armado y peligroso. La organización Archivo de la Violencia Armada ha informado que se trata del peor tiroteo masivo de 2023. El número 565 en lo que va de año en Estados Unidos.
Y seguimos con esta nota. La Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, eligió el miércoles al representante Mike Johnson como nuevo presidente, un firme partidario del expresidente Donald Trump y una figura clave en el Congreso en los fallidos esfuerzos por anular las elecciones del año 2020.
En una Cámara amargamente dividida, se espera que enfrente una letanía de cuestiones apremiantes, incluida la amenaza inminente de un cierre del gobierno el próximo mes. En una notable muestra de unidad, el republicano de Luisiana fue elegido con 220 votos y sin deserciones republicanas.
El ejército de Israel ha anunciado a primera hora de hoy jueves que ha llevado a cabo durante la noche una incursión selectiva con tanques en el norte de la franja de Gaza como parte de la preparación para la invasión del enclave controlado por Hamas.
Como parte de la operación, las fuerzas han localizado y atacado a efectivos de Hamas, han destruido infraestructuras terroristas, posiciones antitanques y han realizado trabajos de organización de la zona. Una vez terminada la misión, las tropas abandonaron el enclave. Israel apunta que esta ha sido una inusual y extensa incursión, la de mayor alcance y profundidad hasta el momento.
Al menos 60 palestinos han muerto en las últimas horas luego de varios bombardeos del ejército de Israel contra edificios residenciales en la franja de Gaza, en el marco de la campaña lanzada contra el enclave.
Uno de los ataques ha tenido lugar en la ciudad de Jan Yunis, donde fuentes locales han informado del fallecimiento de 18 personas y decenas de heridos. Según informa la agencia de noticias palestina Wafa, los equipos de rescate prosiguen buscando personas entre los escombros y los heridos han conseguido ser trasladados a hospitales cercanos.
El ejército de Israel ha elevado este jueves a 224 el total de rehenes que están en manos de Hamás. Hasta ahora se ha notificado del secuestro a las familias de los 224 rehenes, ha dicho el portavoz del ejército Daniel Hagari, quien ha cifrado en 309 los militares muertos durante los ataques por parte del grupo islamista.
Esta cifra de secuestrados no incluye a los 4 rehenes liberados hasta ahora por Hamás. Asimismo, Hagari ha incidido en que las fuerzas israelíes siguen llevando a cabo operaciones sobre el terreno para saber quién está secuestrado y quién está desaparecido en espera de que la cifra cambie.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mantenido una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre la creación de un paso seguro para evacuar a los ciudadanos extranjeros atrapados en la franja de Gaza ante la inminente invasión del ejército israelí.
Biden ha reiterado su apoyo al flujo continuo de ayuda humanitaria al enclave. Por otro lado, ha señalado la importancia de que una vez superada la actual guerra, se creen unas condiciones de paz que puedan ser permanentes entre israelíes y palestinos.
Y la Cámara de los Representantes de Estados Unidos ha aprobado este miércoles por la tarde una resolución de apoyo a Israel y condenando la bárbara guerra iniciada por Hamás y otros terroristas, tan solo a unas horas después de haber elegido al nuevo presidente de la Cámara Baja, el congresista republicano de Luisiana, Mike Johnson.
El Congreso ha condenado el apoyo de Irán a grupos como Hamás, Yihad Islámica o Hezbollah y ha pedido aplicar nuevas sanciones al país para impedir que les continúe financiando. La resolución ha sido aprobada por 412 votos a favor y tan solo 10 en contra. 9 demócratas y un republicano han votado en contra, mientras que otros 6 demócratas se han abstenido.
Y las fuerzas rusas perdieron durante la jornada del miércoles a lo largo del frente 810 soldados y 29 tanques, según el parte de hoy del Estado Mayor ucraniano, que informa también de la destrucción de 30 sistemas de artillería rusos.
Pese a lo elevado de estos números que en las últimas semanas se repiten a diario, Rusia sigue lanzando ataques masivos en todo el frente del este. Su prioridad parece ser la localidad de Avdiivka, en la provincia oriental de Donetsk. Y mucha atención, acaban de ser confirmadas las víctimas de los tiroteos que se han realizado, especialmente por una persona que aparentemente sigue huyendo, pero que ha sido identificada como Robert Card. De 22 personas que han muerto y entre 50 a 60 heridos, las autoridades locales en Maine han precisado que se trata de 16 personas, 16 y no 22, como se había informado inicialmente.
La noticia en detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por continuar con Martí Noticias AM. Eamon Gilmore, el representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea, viajará a La Habana a finales del mes de noviembre. Con motivo de esta visita, la historiadora de arte, escritora y activista de derechos humanos, Carolina Barreiro, se reunió en Bruselas con Gilmore para exponerle la situación de los presos y perseguidos políticos en la isla, el acoso a sus familiares y las formas de tortura y tratos degradantes a las que son sistemáticamente sometidos.
Carolina transmitió muchísimas preocupaciones con la esperanza de que la visita a La Habana del representante especial sea una oportunidad para que la Unión Europea demuestre su apoyo al oprimido pueblo de Cuba. Pero bueno, vamos a dejar que sea precisamente ella, Carolina, quien nos diga qué conversó con el representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea. Así que muy buenos días y gracias por estar acá en Martí Noticias AM.
Buenos días, Carolina.
Muy buenos días. Para mí es un gran placer y un honor estar en Martí Noticias, especialmente porque esta transmisión se está escuchando dentro de Cuba y es ellos a quienes más les interesa esta noticia. El viaje de Eamon Gilmore sucederá exactamente entre el 22 y el 25 de noviembre. Y es un viaje que se da tras la visita del alto comisionado Josep Borrell, quien dijo que el asunto de derechos humanos, que fue algo que le, dijimos a Borrell que no había tocado en profundidad durante su viaje, se lo trataría Eamon Gilmore, que es el alto representante, es el representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea. Es un muy buen momento para que los cubanos sepan, no todos los días viaja una persona con este cargo en derechos humanos a Cuba, que pueden ser escuchados, que sus demandas durante su viaje, en los días previos, están siendo observadas por la Unión Europea, y que para que también el régimen sepa que las violaciones de derechos humanos que sistemáticamente suceden dentro de Cuba, acometen dentro de Cuba, no quedarán impunes y están siendo registradas. Mi conversación con Eamon Gilmore estuvo, sobre todo, tuvo la prioridad enfocada en el tema de los presos políticos. Cuba es el país que más presos políticos tiene de toda la región por un amplio tramo, y en general en el mundo, proporcionalmente con la cantidad de habitantes que tiene la isla. Pero no solo eso, también hablamos de las torturas que ellos padecen en prisión y que padecen también los perseguidos políticos. Muchas de esas formas de tortura son formas de tortura blanca, formas de tortura simuladas, pero que también están registradas y que en el caso de Cuba son sistemáticas. También le comuniqué al representante la persecución que sufren muchos de los familiares de los presos políticos simplemente por abogar por la libertad de sus familiares, algo que yo conozco en primera persona porque fui junto a ellos a los juicios del 11J, porque he estado muy cercano sobre todo al dolor de las madres, que no solo son citadas, interrogadas, sino que algunas de ellas, como el caso de Yudinela Castro, que estuvo 14 días en Villa Marista por pedir la libertad de su hijo, y es una persecución que se da para silenciarlo. Es muy difícil para los familiares también tener acceso a una justicia, porque toda el aparato jurídico en Cuba está al servicio de la seguridad del Estado. No hay un abogado que no responda a los intereses de la seguridad del Estado. Es más, los abogados mismos le dicen a los familiares que no hablen con la prensa, que no se comuniquen, que no digan en redes sociales el padecimiento de sus hijos, y los chantajean diciéndoles que eso los va a ayudar, cuando es todo lo contrario. Otro tema que hablé con el alto representante de derechos humanos, y que es algo que preocupa tremendamente a la Unión Europea, pero que creemos la comunidad de activistas que no con el suficiente rigor, son las redes de tráfico humano en las que el régimen cubano está implicado. El tema de las misiones médicas que ha sido ya ampliamente documentado por organizaciones como Prisoner Defender y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, pero también el tema del envío de mercenarios, combatientes, de cubanos, de ciudadanos cubanos, a Rusia para luchar en la guerra contra Ucrania, y cómo incluso han sido capturados por el gobierno de Ucrania, y muchos de ellos han dado testimonios de cómo los sacan del país sin estamparles el pasaporte, cómo pierden muchos de sus derechos porque saben que es un viaje de ida y no de vuelta, cómo son enviados en definitiva a morir muchos al frente como carne de cañón, y cómo el régimen tiene implicaciones en estas redes de tráfico humano.
Carolina, usted ha expresado todo este temario, pero ¿cuál ha sido la respuesta del señor Gilmore? ¿Ese de conocimiento de lo que le ha planteado, y cuál ha sido el compromiso para llevar a Cuba?
La Unión Europea y el embajador Eamon Gilmore son conscientes de las limitaciones que tiene un viaje como este a un país totalitario como Cuba, ¿no? Realistamente sabemos que el viaje del alto representante va a estar completamente controlado por el régimen cubano. Él no va a poder tener todo el acceso que quisiera. Probablemente estaría en su disposición visitar las prisiones. Esto es algo que sabemos que muy probablemente el régimen lo negará. Como también entrevistarse, conocer en primera persona a la sociedad civil, a los disidentes, sobre todo a los defensores de derechos humanos, a los familiares de los presos. Esto es algo que yo le pedí personalmente, y que él y su delegación se han comprometido a intentar conseguir, pero a sabiendas de que estará siempre sometido a la aprobación de la seguridad del Estado, de las fuerzas del régimen, que sabemos que muy probablemente escogerá muy bien con quién puede y con quién no puede reunirse Eamon Gilmore. Pero él me ha dicho que es consciente de estas limitaciones y que intentará, dentro de sus posibilidades, reunirse con la sociedad civil real, que no es la sociedad civil que dice el régimen, que es sociedad civil, que dicen que es la Federación de Mujeres Cubanas, que es los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, todas estas sabemos organizaciones afiliadas al Partido Comunista, dependientes de la ideología del Partido Comunista, porque así lo dicen en sus estatutos, y por tanto, no organizaciones no gubernamentales, sino gubernamentales por definición, pero además organizaciones que a lo largo de la historia han estado implicadas en actos de represivos, como los actos de repudio que suceden en los vecindarios cubanos con el apoyo de estas organizaciones. Entonces, la Unión Europea y en particular la Oficina de Derechos Humanos conoce a profundidad, y esto fue algo bueno que me llevé de la entrevista, ellos entienden en profundidad la situación, conocen que esto va a suceder, y dentro de las posibilidades reales de su viaje me ha dicho que intentarán acceder y conversar en primera persona con la comunidad, activistas, con los familiares de los presos políticos, sobre todo con los periodistas independientes, intentarán llegar a ellos. Esto fue muy favorable. Yo también le pedí que fuera esto una oportunidad para que la Unión Europea dijera claramente cuál es su posición en relación a la situación de derechos humanos en Cuba, porque la Unión Europea muchas veces, la mayoría de las veces, muestra, critica y condena lo que sucede en países como Nicaragua y Venezuela, las violaciones de derechos humanos de Ortega y de Maduro, y sin embargo, en el caso del régimen de los Castro, a veces ha sido más condescendiente, y nosotros no comprendemos por qué tiene que ser así, no hay ninguna razón para que sea así, y esta especie de condescendencia debe de terminar, y esta es una buena oportunidad para que además sea el representante el especial para los derechos humanos de la Unión Europea quien tenga un gesto muy claro que diga dónde está Europa, cuál es su posición, si está del lado del opresor, si está del lado del régimen totalitario, o si apoya a los oprimidos, a quienes constantemente luchan a pesar de la represión del régimen por tener una Cuba más justa y libre. Creemos que es una buena oportunidad para que ese mensaje llegue, los cubanos los esperamos, y también es una buena oportunidad para que los cubanos sepan que del 22 al 25 un alto representante para los derechos humanos va a estar en Cuba y por tanto su clamor va a ser más escuchado, va a estar más cerca, y para que ellos entiendan las implicaciones de algo como esto. Sí, sin tener grandes esperanzas, porque tampoco creemos que el régimen... Sí, dime.
Yo quería preguntarte un tema y no quería que pasara el momento que estás aquí, que eres mujer y que has sufrido de esto, que sufriste esto. Le pusiste sobre la mesa también el tema de la violencia política a las mujeres en Cuba, y más a esas mujeres que son periodistas independientes, que son activistas de derechos humanos, las madres de esos presos políticos que se han convertido a mujeres políticas porque el régimen las ha impulsado a esto. Así que háblame de este tema porque me parece súper interesante.
Sí, y te agradezco mucho la pregunta porque fue un tema sobre el que hablamos en profundidad y que ellos recibieron como un tema, además, sobre el que ya hay mucha documentación. La verdad, y hay que reconocer el trabajo de las organizaciones, de los observatorios de Alas Tensas, la Red Femenina, Yo Sí Te Creo, Flamur, y no quiero olvidarme de ninguna, hay muchos más actores implicados que llevan un registro de feminicidios extenso, riguroso, que documentan las violaciones de violencia contra la mujer política y en general social, y cómo este es un problema que además la dictadura ha intentado obviar, porque en esa supuesta sociedad utópica que quieren construir no habría cabida para eso, y además está en contra de todo lo que promulga la Federación de Mujeres Cubanas y de toda esa ficción totalitaria que el régimen vende al mundo. Entonces ellos lo han intentado ignorar, además a pesar de que hemos pedido que haya una ley de género que se incluya la palabra feminicidio en el Código Penal, todo esto lo han ignorado durante años y años, y sin embargo esa sociedad civil real, esas organizaciones, esas defensoras de derechos de la mujer han logrado tener un ecosistema de organizaciones y de actores muy potentes que ya tiene un registro muy contundente sobre cómo es que sucede estas violaciones dentro de Cuba, y que ha recibido a la Oficina de Derechos Humanos de la Unión Europea y que va a llevar como parte de su agenda, porque está demasiado bien documentado y es algo que además el régimen difícilmente podrá negar. Entonces este va a ser un aspecto en su visita importante, y yo felicito a todas esas mujeres, a todas las mujeres periodistas como tú y a todos los hombres también implicados en esta lucha, porque está siendo una gran ganancia.
Carolina, muchas gracias por atendernos y por supuesto aplaudir esa labor quijotesca que parece a la distancia, pero que poco a poco va llevando el mensaje. Esta historiadora de arte, escritora, activista de los derechos humanos y sobre todo una cubana que todavía cree en el futuro para un mejor país. Desde su reducto nos ha atendido aquí en Martín Noticias AM para hablar de estas solicitudes que ha hecho a Eamon Gilmore, representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea, en la antesala de lo que será su visita a Cuba. Gracias.
Gracias, Carolina.
Gracias, gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía.
Vamos con el resumen noticioso, Ariane González, a esta hora.
Gracias a ambos. Buenos días. En las informaciones, Amnistía Internacional demandó ayer la libertad para todos los presos de conciencia cubanos, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo de los Orbo, en el Día Internacional del Artista. La creatividad no debería ser encarcelada, subrayó la organización defensora de los derechos humanos en una publicación en la red social X. Amnistía hizo un llamamiento a unirse a la lucha por la libertad de ambos artistas y a exigir al gobierno de Miguel Díaz-Canel una Cuba sin represión y sin censura. El artista plástico afrocubano Otero Alcántara fue arrestado tras expresar su deseo de unirse a las protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana y condenado injustamente a 5 años de prisión, donde sigue luchando por sus ideales, resaltó la ONG. Sobre los Orbo, Amnistía destacó que el rapero afrocubano es uno de los autores y ganador del Grammy Latino por la canción Patria y Vida, un himno de protesta en Cuba. La organización señaló que el músico fue condenado en junio de 2022 a 9 años de prisión en un juicio sin transparencia por ejercer su derecho a la libertad de expresión y opinión. Y en Cuba, la preparación de los terrenos para el cultivo de tabaco está muy atrasada y la falta de insumos indica una zafra deficiente que comprometerá la calidad del producto, dijeron agricultores desde la isla a Radio Martí. Más detalles con Tomás Cardoso.
La campaña de preparación de tierras para la zafra tabacalera se encuentra muy atrasada por falta de insumos y combustible, y aún no se han rotulado las tierras. Y las autoridades cubanas decidieron extender hasta el 31 de diciembre la etapa de siembra, lo cual comprometerá la calidad del tabaco. Alertaron campesinos, quienes consideran que la presente zafra está muy comprometida. Es muy crítica la situación en las tierras tabacaleras en la provincia de Pinar del Río, asegura el agricultor Esteban Ajete Abascal.
Gran parte del macizo tabacalero en estos momentos se encuentra sin rotular, se encuentra fuera del cronograma. El tabaco tiene un cronograma de trabajo donde si incumples con una de las acciones que tienes que realizar, las otras no van a venir. Falta insumo, faltan maquinaria, no hay tampoco ganado mayor para realizar muchas labores a través de la tracción animal. No va a haber una zafra de calidad este año, ni siquiera mínima.
El tabacalero Osmani Podó Hernández, que labora en la cooperativa Hermanos Saiz en San Juan y Martínez, explica que hay mucha presión sobre los productores para que siembren con sus propios recursos.
Ahora mismo aquí en el municipio de San Juan de Martínez son pocos los campesinos que están rompiendo la tierra con bueyes, porque hasta eso se ha acabado en este país, los bueyes se los han comido. Aquí en la cooperativa de nosotros hay dos tractores, pero apenas trabajamos porque no hay petróleo. El que no siembre antes del 31 de diciembre le van a quitar las tierras, y aquí los campesinos no tienen recursos para trabajar las tierras.
Desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, importante polo tabacalero, el usufructuario Daniel Alfaro Frías señaló:
las tierras tenían que haberse venido preparando hace 3 meses atrás para que quedaran en buen estado para su cosecha. Por otro lado, no hay combustible, poco combustible que hay, lo están utilizando ellos para sus beneficios personales. No se puede ni bombear agua porque ni corriente ponen ellos.
Y desde la zona tabacalera de Bayamo, en la provincia de Granma, el también agricultor Emiliano González concluyó:
Bayamo Granma es uno de los mejores tabacos que se daba en la zona oriental y donde más cantidad de tabaco se sembraba. Les cuento que la producción está en cero completamente, no hay tierra preparada, no hay ningún tipo de insumo para hacer la cosecha. Me parece que va a ser completamente nula la cosecha de tabaco en esta zona de Cuba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el miércoles que la crisis entre Israel y Gaza debe tener un camino hacia la paz que incluya a estados independientes para israelíes y palestinos, además de la integración de Israel con sus vecinos árabes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro australiano Anthony Albanese, el presidente Joe Biden dijo que el apoyo de Estados Unidos a la defensa de Israel es férreo, pero que las partes deben pensar en el camino a seguir en la región una vez resuelta la crisis en Gaza. El presidente también se pronunció contra los ataques de represalia de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania tras los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Él dice que sigue alarmado por el hecho de que los colonos extremistas ataquen a los palestinos en Cisjordania, que es echar gasolina al fuego, y que están atacando a palestinos en lugares a los que tienen derecho a estar. Dice que esto tiene que parar ahora. También dijo que estaba redoblando su compromiso de trabajar en una solución de dos estados para poner fin al conflicto palestino-israelí que ha durado décadas. El presidente comentó sobre las cifras que presentó el miércoles el Ministerio de Sanidad de Gaza, diciendo que no tenía ninguna idea de que los palestinos estuvieran diciendo la verdad sobre el número de muertos y que no confía en la cifra, aunque está seguro que han muerto inocentes. Un creciente coro de naciones está presionando a Israel para que haga una pausa humanitaria en sus ataques contra Hamas en Gaza. El gobierno estadounidense ha apoyado firmemente a Israel tras el ataque del 7 de octubre, al tiempo que ha advertido al país que debe hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a los civiles. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro abre una investigación penal contra integrantes de la Comisión Nacional de Primaria tras afirmar que hubo fraude en las elecciones de la oposición. Los detalles desde Caracas los tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta constituyente, anunció el inicio de una investigación penal contra dos de los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria y de la Asociación Civil Súmate por los delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Van a ser citados como investigados. El presidente y la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria. Me estoy refiriendo a José María Casal y Mildred Camero.
El ex candidato a la primaria, Enrique Capriles Radonsky, rechazó la judicialización del proceso electoral opositor. Nadie en las fuerzas democráticas se mete en los procesos internos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Deberían por alguna vez en su vida respetar los de la oposición. El gobierno y su cúpula deberían preocuparse y ocuparse de resolver, aunque sea un problema de la larga lista de los que hay en el país. problemas económicos y sociales muy graves, escribió a través de la red social X. La Comisión Nacional de Primaria emitió en la madrugada de este miércoles el tercer y último boletín electoral con 91.31% de las actas escrutadas. 2.253.825 venezolanos votaron por María Corina Machado en la primaria de este domingo, lo que representa el 92.35% de los votos escrutados. La comisión señaló que los resultados estarán disponibles en su página web, incluyendo las actas digitalizadas. Más temprano, Simón Calzadilla, vocero de la coalición opositora Plataforma Unitaria, aseguró que el temor del régimen es la unidad que demostró la oposición el domingo en la elección.
Ellos contaban con que la oposición venezolana iba a ir dividida. Ahora tenemos una sola candidata. Que vayamos unidos y participemos en el proceso electoral presidencial de 2024 es lo que a ellos les da miedo.
La noche de este martes, la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, se reunió con 12 embajadores acreditados en Venezuela, con los que conversó sobre el proceso donde resultó ganadora. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín informativo. Sigue en sintonía con Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Y la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, eligió el miércoles al representante Mike Johnson como nuevo presidente, un firme partidario del expresidente Donald Trump y una figura clave en el Congreso en los fallidos esfuerzos por anular las elecciones del año 2020.
Exilda en una Cámara amargamente dividida, se espera que enfrente una letanía de cuestiones apremiantes, incluyendo la amenaza inminente de un cierre del gobierno el próximo mes de noviembre.
Bueno, Ricardo, para analizar estos escenarios a futuro, nos acompaña hoy acá en Martín Noticias AM el abogado, economista y analista político independiente José García Pedro González. Estamos dando los buenos días, la bienvenida a Martín Noticias AM. Buenos días.
Buenos días, señor García Pedrosa. ¿Cómo está?
Buenos Muy bien, días. Gracias.
Ayúdenos a entender ahora sí por qué llegó la hora de que la Cámara comience a trabajar. Un perfil de lo que se va a enfrentar la Cámara con Mike Johnson.
Bueno, Mike Johnson se enfrenta, como dijeron ustedes hace un momento en la presentación del segmento, a una litanía de problemas que se han acumulado, incluyendo la ayuda a Israel, la ayuda a Ucrania, el presupuesto, el posible cierre de gobierno, en fin. Pero lo que es interesante es por qué sale Mike Johnson. Mike Johnson es un individuo que nadie lo conocía, vamos a estar claro. Le preguntaron a varios senadores, no representantes, republicanos anoche, y dijeron que no lo conocían. Inclusive una senadora dijo, un momentico, déjeme coger Google y buscarlo porque no sé quién es. El nombre Mike es como el nombre en español Miguel, muy común. Johnson es como, qué sé yo, Fernández o Rodríguez. El nombre es común, el individuo es común, nadie sabía quién era, pero ese fue posiblemente uno de los factores por los cuales salió electo.
Sí, porque me llama la atención la votación, 220 a 209, sí, ¿no? Y nadie, bueno, y nadie lo conocía.
Sí, bueno, pero es que se cansaron, hubo 15
cansancio
candidatos.
Entonces.
Sí, hubo 15 candidatos en total, y en un momento en que se cansaron de no tener un presidente y no poder abrir la Cámara y no poder operar. Entonces este individuo consigue todos los votos de pronto, fue una cuestión de horas, precisamente por su anonimato, porque no es un individuo más bien afable, más bien agachado, vamos a decir, que no todo lo contrario de Donald Trump, no insulta a nadie, no se faja con nadie, pero también muy conservador, que lo que estaba buscando la extrema derecha, que logró inicialmente hace un poco más de 3 semanas la destitución del entonces presidente. Pensaron que no era lo suficiente presidente de la Cámara, sí. No era suficientemente derechista, en fin, y encontraron en Mike Johnson una figura que reúne todos esos requisitos y además echa a andar la Cámara de Representantes, aunque sea por 14 meses, que ese es el otro problema. Este es un presidente de la Cámara que durará 14 meses. ¿Por qué? Porque se anticipa con alta probabilidad que en las elecciones de noviembre del año que viene la Cámara pase a manos demócratas, y entonces se les tomará a los demócratas la obligación y el derecho de escoger un presidente.
Él lo primero que dijo, bueno, fue, los escuchamos, sabemos los problemas que ustedes enfrentan, y está claro en que el mundo está agitado y tiene temas sobre la mesa como la migración y los fondos para la guerra de Israel y Ucrania. ¿Cómo se manejaría todo esto con un posible cierre de gobierno también que está ahí a la vista?
Bueno, yo no creo que el gobierno cierre. Pueden pasar una de dos cosas. La primera es interesantísima, que tiene buena probabilidad, que es que adopten una resolución de continuidad, otra más. Es decir, mantener los gastos gubernamentales en su nivel actual por un periodo X. La vez pasada fueron hasta el 17 de noviembre, creo que fueron 45 días hasta el 17 sí. de noviembre. Por cierto, lo que es la historia, lo que es la política, esa resolución fue posiblemente la chispa que dio lugar a que se hiciera el intento exitoso de destituir al entonces presidente de la Cámara. Lo interesante es que este nuevo presidente de la Cámara posiblemente tenga que empezar haciendo lo mismo que hizo el anterior, porque les da tiempo. Ya los 45 días están más que, no vencidos, pero más de la mitad están vencidos. O sea, hoy estamos a 25, creo que de octubre. Quedan 20 y pico días. Y esto es un asunto complejo. Es posible que adopten una resolución de continuidad. La otra cosa es, claro, que llegue a un acuerdo sobre un presupuesto para el año entrante. Vamos a aclarar. Los presupuestos en los estados federales en los Estados Unidos, el año fiscal empieza el primero de octubre. O sea, ya está corriendo el año fiscal. Por eso es que si no se adopta un presupuesto o una resolución de continuidad que continúe el presupuesto anterior, el gobierno cierra. Uh-huh. Pero yo no creo que eso lo dejen ocurrir.
Señor García Pedrosa, ¿se puede hablar que el Partido Republicano purgó lo que estaba torpedeando este avance? ¿Hubo ya unidad? ¿No hubo deserción en el partido para elegir a Johnson? ¿Qué pasó realmente?
Bueno, yo creo que francamente es todo lo contrario. Y eso también es extremadamente... Yo creo que la extrema derecha republicana, que es minoritaria, son unos cuantos, pero que controlan porque son poderosos, activos, agresivos, y además el margen en la Cámara de los republicanos es tan pequeño que lo controlan, controlan la Cámara. Ellos querían deshacerse del presidente anterior porque, repito, pensaron que no era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente derechista. Ya han conseguido uno que sí lo es. Eso quiere decir, a juicio mío, y he visto algunos comentaristas decir lo mismo, una oportunidad que se ha perdido para que el Partido Republicano vuelva a sus cauces más centristas. Este es un país de centro. Aquí hay dos partidos, el Partido Republicano de centro-derecha y el Partido Demócrata de centro-izquierda. A veces es más hacia la derecha, en esta época es más hacia la derecha, a veces es más a la izquierda, pero por regla general el norteamericano no se siente cómodo ni muy a un lado ni muy a otro. Lo que ha pasado con el Partido Republicano es que se ha tirado completamente bajo Donald Trump a un derechismo extremista, que este nombramiento refuerza. Ya Trump alabó a este individuo, a Mike Johnson, inclusive ha querido cogerse el crédito, aunque no es correcto porque el candidato él perdió, el crédito por haber sido elegido. Así que se ha perdido la oportunidad de que el Partido Republicano vuelva al centro, hacia el centro, no sé si al centro no, pero hacia el centro. A la vez, es una especie de regalo, creo yo, al Partido Demócrata en las próximas elecciones. Porque todas las cosas que este individuo, Mike Johnson, aboga, el pueblo americano, en todas las encuestas, por gran mayoría, está opuesto. Por ejemplo, los matrimonios gays, el aborto. Este individuo pretende que quiere que sea una prohibición nacional de aborto sin excepciones. El cambio climático, la ayuda a Ucrania, o sea, uno tras
temas
otro,
candentes.
Tras otro. Sí, claro. Y el pueblo americano en todas las encuestas está completamente del otro lado. Entonces los demócratas deben estar gozando.
Sí, tiene gran trabajo ahora el señor Mike Johnson al asumir este nuevo reto, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Analizándolo, tendremos oportunidad para retomar este tema. Le decimos gracias a José García Pedrosa, abogado, economista y analista político independiente, quien ha estado aquí mirando este tema a través de Martín Noticias AM. Buen día, señor García Pedrosa.
Buen día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martí Noticias AM y como cada jueves tenemos acá en el segmento de Contra Desinformación Rusa al profesor Bartosz Kaczorowski, a quien le estamos dando ya los buenos días y la bienvenida al programa. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, profesor. ¿Qué tenemos para hoy?
Buenos días. Pues bueno, hoy en las palabras muy breves quería contarle la cuestión, bueno, de un mito repetido por la desinformación rusa. Entonces, de Ucrania, que fue agresiva, que quería atacar Rusia, que formaba parte de algún peligro. Porque, bueno, sí, eso es una línea de la desinformación rusa muchas veces repetida, bueno, también antes de la guerra y ahora durante como una explicación del ataque ruso. Bueno, se dice que Ucrania, por sus enlaces con los países de Occidente, formaba parte de un peligro para Moscú, de que Ucrania quería entrar a la OTAN y los países de la OTAN querían crear ahí sus bases. En esta forma, bueno, se acercarían bastante al territorio ruso y, bueno, simplemente serían un peligro. Eso hay que decir que es una línea bastante clara de la propaganda rusa desde hace muchísimos años. Yo incluso investigué la prensa mexicana de los años 20 y de los años 30 del siglo XX, y en esta prensa aparecen los textos de que Polonia estaba, bueno, concentrando sus fuerzas en la frontera con Rusia para atacar, de que Polonia estaba construyendo su ejército para atacar Rusia. Pues bueno, aquí podemos ver que este mito de los enemigos de Rusia, que son ofensivos, que son agresivos, es muy popular en América Latina. Como sabemos perfectamente, no fue Polonia la que atacó Rusia, sino al revés, fue la Unión Soviética que atacó Polonia. Lo mismo ahora pasa con Ucrania y con otros países. Pues en 2008 sabemos que Rusia atacó Georgia y también intento explicarlo como un paso que fue de hecho necesario, porque en caso contrario, Georgia, muy, muy pequeña, súper pequeña, atacaría a Rusia. Lo mismo la prensa rusa, la propaganda rusa, dice con los estados bálticos, súper pequeños, que en total los tres tienen como 5 millones de personas que querían, que tenían algunas intenciones muy ofensivas con Rusia. Y con Ucrania, pues bueno, ¿cómo combatir este mito de la Ucrania ofensiva, de la Ucrania que quería entrar a la OTAN y de la OTAN que quería crear sus bases en Ucrania que formarían peligro para Rusia? Pues simplemente eso no es cierto. Pues no hubo acuerdo entre los países miembros de la OTAN de invitar a Ucrania para que también sea un miembro nuevo. Pues solo hubo un momento en la historia, fue 2008, cuando sí hubo un proyecto de invitar a Ucrania a la OTAN, pero en este caso la OTAN estaba dividida. Los países de Europa Centro Oriental con Polonia estaban muy a favor estaban los Estados Unidos, pero por veto de Francia y de Alemania eso no fue posible. Entonces estos países simplemente bloquearon la posible integración de Ucrania con la OTAN. Desde este momento ya estaba clarísimo de que no hubo acuerdo entre los países de la OTAN, de que no hubo unanimidad. En este caso ya sería imposible ampliar la alianza. Por eso, bueno, no hubo ninguna discusión antes del ataque ruso de la entrada de Ucrania a la OTAN, porque los mismos países, Francia y Alemania, estarían en contra. Incluso más, ahora estamos, bueno, en guerra, ahora Rusia atacó Ucrania. Ya sabemos que después de este momento de la invasión tuvimos dos cumbres de la OTAN y que Ucrania todavía no recibió la invitación, sobre todo por causa de la oposición de los países como Alemania y Francia. Entonces, bueno, sabemos, aquí podemos ver perfectamente que la OTAN no tenía ninguna intención de ampliar la alianza ni de crear las bases en el territorio de Ucrania. Entonces, todo eso sirve simplemente como un mito muy popular de la propaganda rusa, pero bueno, como un mito no tiene nada de verdad, es una pura desinformación y valdría la pena que simplemente seamos conscientes de esta cuestión.
Muy bien, profesor Kasalowski, gracias y estaremos muy al tanto sobre otras precisiones para aclarar y tratar de evitar esta desinformación rusa. A propósito, las fuerzas rusas han perdido durante la jornada del miércoles a lo largo del frente 810 soldados y 29 tanques, según el parte de hoy del Estado Mayor ucraniano, que informa también de la destrucción de 30 sistemas de artillería rusos.
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos en Martín Noticias AM. Siempre es un gusto tener al colega Alejandro Marcano acá con este recorrido informativo. Buenos días.
Buenos días a ambos, Ricardo.
Buenos días, Alejandro. ¿Qué pasa?
Y al público, nada, vamos a repasar desde Argentina. Milei está criticando a quienes no apoyaron el pacto con Macri y Bullrich. Se están uniendo todos los de la derecha para sencillamente derrotar el continuismo que ha representado los Kirchner. Así que es una noticia importante. En México hay devastación y yo creo que tiene también a la comunidad preparada por estos cambios climáticos, la evolución del huracán Otis que no pudo ser prevista.
Categoría 5.
Sí, y en cambio en 12 horas pues se convirtió, y eso tiene a todo el mundo pues mirando, sobre todo a los que padecemos y enfrentamos este tipo de fenómenos meteorológicos. Nadie. La crítica al presidente de México fue por haber reaccionado tarde. Sin embargo, ningún ser humano estaba preparado para la velocidad que tomó la fuerza y el impacto. Hasta ahora hay un comunicado a Acapulco, no se sabe qué ha pasado, se habla de un muerto, pero sencillamente no hay mayor información. Bueno, en Centroamérica, la visita de Brian Nichols a El Salvador busca conocer la situación de seguridad que ha hecho el presidente Nayib Bukele. Por cierto, que dijo que Jean Mattei no quiso reunirse con él. Esto lo reconoció el secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos. Y en Venezuela ya comienza el régimen, y con esto termino, a perseguir a todos aquellos, Jesús María Casal, la cabeza de la Comisión Nacional de Primarias, que organizó, y lo están acusando de fraude, de haber hecho fraude. Este es el régimen venezolano.
¿Que de dónde salió el dinero? Que hubo...
Y que inflaron, inflaron los votantes.
Eso, pero se esperaba, ¿verdad?
Sí, así que evidentemente es la categoría y lo que sabe hacer el oficialismo en Venezuela.
Hay que esperar y ver qué pasa. Gracias.
Alejandro Marcano Santelli en Martín Noticias AM.
Deportes en Martí Noticias AM.
Seguimos en Martí Noticias AM. Ya ustedes saben quién está ahí sentado, listo para todo. Buenos días, Pepe Lacayo. Buenos días.
Buenos días, Playboy. Bueno, vamos a comenzar con el medallero de los Juegos Panamericanos en Chile. Cuba está en el séptimo lugar. No necesariamente lo que ellos esperaban, pero todavía no hemos terminado. Estados Unidos tiene 134 en total, eso se esperaba. Canadá 77, México 64, Brasil 61, Colombia 24, Chile 26, el país anfitrión, pero tiene 5 de oro. Y Bolivia no está en el panorama, Colombia tiene 6 de oro. Y Cuba en el séptimo lugar con 12 en total, 3 de oro, 4 de plata, 5 de bronce. Rapidito tenemos que pasar ahora al béisbol de las grandes ligas. Ya anunciaron los lanzadores para el partido de mañana. Así es, Zach Gallen, que en esta postemporada comenzó bien, pero últimamente le han dado duro, 2-2 con efectividad 5.24, va por los Diamondbacks de Arizona, y Nathan Eovaldi, que nació de nuevo allá en Texas, 4-0 en esta postemporada con 2.42. Damas y caballeros, este es un lanzador que lo despidieron de 4 o 5 equipos distintos porque no daba la talla. Y ahora tiene 4-0 en esta postemporada. Estuvo aquí en Miami con los Marlins, sí. Estuvo con los Yankees, estuvo con los Medias Rojas, y ninguno
¿y qué comió?
Se quedó con él. Bueno, ¿qué se come en Texas? No se come la carne asada esa famosa que tienen ellos.
¿Verdad?
Así que recuerden, mañana a las 8 p.m. arranca la Serie Mundial en vivo y en directo por Radio Martí. Pasamos a la Champions League. No, primero a la NBA. Porque anoche hubo, el Miami Heat ganó por un puntico, sí, lo creas o no, derrotó por un solo puntico a los Pistones del Detroit, 103-102, Adebayo con 22 tantos en ese encuentro, los Celtics de Boston vencieron por 4 puntos a los Knicks de Nueva York, Jason Tatum metió 34, y Dallas derrotó a San Antonio. El eslovenio Luka Doncic con 33 puntos. Este fue el muchacho que hizo historia el año pasado, sí, convirtiéndose en el primer basquetbolista en la historia con el triple doble más espectacular, 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias. Anoche no sabían si iba a jugar, pero obviamente jugó y metió 33 puntos. La Champions League, muy damas y caballeros. Ayer el Barcelona derrotó 2-1 al Shakhtar Donetsk, y eso que le anularon un par de goles. Ferran Torres y López con los goles, Sudakov descontó para el Shakhtar. ¿Qué significa eso? El Barça perfecto con 3 victorias, necesita solamente un empate para asegurarse la clasificación a los octavos de final. Otro equipo que está perfecto, el actual campeón europeo Manchester City de Pep Guardiola, derrotó 3-1 en Suiza al Young Boys con 2 goles de Erik Haaland. El único candidato que tiene Leo Messi para el Balón de Oro es Erik Haaland. Vamos a ver qué pasa, metió 2 goles ayer. Mbappé en el minuto 32 anotó, el Paris Saint-Germain aplastó al Milán 3-1. El único grupo más o menos competitivo es el grupo F, donde está el Paris Saint-Germain con 6 puntos, el Borussia Dortmund con 4, el Newcastle United con 4 y el Milán con 2. El Milán perdió ayer contra el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund derrotó al Newcastle United. El Atlético de Madrid viajó a Escocia y le arrancó el empate a 2 al Celtic. Y yo sé lo que estás pensando, el clásico.
Sí.
El clásico se va a jugar en el Estadio Olímpico de Montjuic este sábado a las 10:15 de la mañana. Real Madrid contra Barcelona. Vamos a hablar de eso y todos los suplentes que el Barça va a tener que poner en su alineación, porque parecen un hospital. Tienen 5 titulares lesionados en este momento. Mañana te voy a dar todos los nombres y las posiciones, pero te quería decir que esta Champions, en lo que va, en solamente 3 jornadas completas, ya tenemos prácticamente 4 clasificados, el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Barcelona y el Manchester City, y tenemos prácticamente 3 eliminados, el Amberes, el Union Berlin y también el Benfica de Portugal. Increíble, pero cierto, se ha convertido en una competencia que ya después de 3 fechas, ya no tienes que seguir jugando porque estás clasificado.
Y eso. Preguntan, ¿quién está jugando mejor? ¿El Real Madrid o el Barcelona? El Atlético.
Y porque ya ustedes no hablan de fatigas musculares.
Ay.
Fatiga muscular podría ganar un premio el próximo lunes por la noche allá en París.
Así es la vida, así es la vida.
Así que, pero solamente quería decirles que también la Serie Mundial va a ser transmitida en vivo y en directo, sean 4 partidos o 7, ¿ok? Comenzando este viernes a las 8 p.m. aquí en vivo y en directo por Radio Martí. Así que les tendríamos todos los encuentros. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. ¿Qué? Hasta aquí los deportes. Ay. En Miami. Ay. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM en esta jornada de jueves. Gracias por elegirnos. Recuerden que siempre nos pueden escuchar de lunes a viernes aquí por las ondas de Radio Martí. Soy Exilda Arjona y a mi lado mi colega Ricardo Espinosa, a quien ya le estoy dando los muy buenos días.
Buenos días, Exilda, y a todos los oyentes en esta jornada del día jueves 26 de octubre. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teddy Giró, comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Seguimos con este recorrido por Cuba. El Parlamento Europeo promueve una recogida de firmas para exigir la revisión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano, anunció el martes el diputado sueco Jörn Sörden durante un discurso en el ente europeo.
La Unión Europea dice que defiende a Ucrania contra la agresión rusa, pero tiene un acuerdo y financia un régimen que coopera y apoya a las dictaduras rusa y bielorrusa y despliega soldados para participar en la guerra contra Ucrania. Esto es hipocresía, dijo Sother.
Por el bien de la libertad y la vida de los cubanos, por el bien de la democracia en América Latina, para seguir apoyando a Ucrania, la Unión Europea debería revisar inmediatamente su política equivocada hacia el Estado totalitario que gobierna la nación cubana. Por lo tanto, insto ahora a la Unión Europea y a nuestros gobiernos a tomar medidas para poner fin al acuerdo de diálogo político y cooperación y dejar de financiar al régimen cubano, añadió el legislador.
El ministro de Exteriores sueco, Tobias Billström, al evaluar el estado de los presos políticos en Cuba el jueves, aseguró que la situación es sumamente preocupante. Destacó también que los informes a los que ha tenido acceso sobre torturas en las cárceles cubanas son alarmantes.
Diversos grupos en defensa de derechos humanos en Cuba han denunciado que en la isla existen más de 1,000 presos por motivos políticos. Según datos de la ONG Prisoners Defender, el régimen cubano encarceló a 14 personas en el mes de julio por esa razón, un hecho que eleva a 1,047 la cifra de prisioneros políticos en la isla.
Y atención que el gobierno de Vietnam vuelve a socorrer al aliado cubano con otro cargamento de arroz que escasea en la isla. Esta vez donativo del Partido Comunista. El Estado y el pueblo de la ciudad de Ho Chi Minh, según publicó el diario oficial Granma.
Son 1,200 toneladas métricas del producto, base de la dieta de los cubanos, cargadas en el puerto de Cat Lai y listas para ser embarcadas hacia Cuba.
De otra parte, la organización Amnistía Internacional demandó este miércoles la liberación de los presos políticos cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como El Osorbo, artistas reconocidos por su oposición al régimen de La Habana.
En otra publicación, Amnistía Internacional denunció una escalada de represión en la isla desde 2021, año en que los dos artistas fueron encarcelados. Osorbo fue detenido a finales de abril y Otero Alcántara durante las manifestaciones populares del 11 de julio.
En economía, tabacaleros cubanos han advertido que no habrá una zafra de calidad este año, ni siquiera mínima. La campaña de preparación de tierras para la actual zafra tabacalera se encuentra muy atrasada, principalmente por falta de insumos y combustible.
En Pinar del Río, donde se produce el 65% del tabaco del país, aún no se ha roturado la tierra, mientras que las autoridades cubanas decidieron extender hasta el 31 de diciembre la etapa de siembra, lo cual va a comprometer la calidad del tabaco, alertaron campesinos de las zonas productoras a Martín Noticias.
El Ministerio de Salud Pública enviará a otros 37 profesionales de la salud cubanos hacia Bahamas para cubrir el déficit de este tipo de personal y otros problemas de larga data en el archipiélago atlántico, lo ha informado el ministro bahamés de Salud y Bienestar, Michael Darville.
La Habana envió enfermeros a Nassau en enero del año 2022, después de que el COVID-19 mermara la disponibilidad de mano de obra en el sistema sanitario bahamés. 7 meses más tarde, Estados Unidos advirtió a Bahamas que los enfermeros contratados al régimen cubano estaban siendo víctimas de tráfico humano.
Las estaciones de bombeo de la provincia de Las Tunas solo distribuyen el 50% de los más de 500 litros de agua por segundo que deberían llegar a los hogares de ese territorio a consecuencia del deterioro en la red de abasto.
La Agencia Cubana de Noticias informó que tal déficit obedece al deterioro de la infraestructura de la red hidráulica que fue conectada en el año 2007 y provoca continuas fallas en el sistema.
Resumen de noticias.
Seguimos con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. Al menos 22 personas han muerto y entre 50 y 60 han resultado heridas en 3 tiroteos en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine, perpetrados por un mismo tirador. Los 3 tiroteos han tenido lugar en un restaurante, en una bolera y en un tercer lugar no especificado, según ha informado la cadena NBC News, a la que fuentes policiales han confirmado el balance provisional de fallecidos.
El Departamento de Policía de Lewiston ha confirmado la identidad del tirador. Se trataría de Robert Card, de 40 años de edad, al que considera armado y peligroso. La organización Archivo de la Violencia Armada ha informado que se trata del peor tiroteo masivo de 2023. El número 565 en lo que va de año en Estados Unidos.
Y seguimos con esta nota. La Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, eligió el miércoles al representante Mike Johnson como nuevo presidente, un firme partidario del expresidente Donald Trump y una figura clave en el Congreso en los fallidos esfuerzos por anular las elecciones del año 2020.
En una Cámara amargamente dividida, se espera que enfrente una letanía de cuestiones apremiantes variantes, incluida la amenaza inminente de un cierre del gobierno el próximo mes. En una notable muestra de unidad, el republicano de Luisiana fue elegido con 220 votos y sin deserciones republicanas.
El ejército de Israel ha anunciado a primera hora de hoy jueves que ha llevado a cabo durante la noche una incursión selectiva con tanques en el norte de la franja de Gaza como parte de la preparación para la invasión del enclave controlado por Hamas.
Como parte de la operación, las fuerzas han localizado y atacado a efectivos de Hamas, han destruido infraestructuras terroristas, posiciones antitanques y han realizado trabajos de organización de la zona. Una vez terminada la misión, las tropas abandonaron el enclave. Israel apunta que esta ha sido una inusual y extensa incursión, la de mayor alcance y profundidad hasta el momento.
Al menos 60 palestinos han muerto en las últimas horas luego de varios bombardeos del ejército de Israel contra edificios residenciales en la franja de Gaza, en el marco de la campaña lanzada contra el enclave.
Uno de los ataques ha tenido lugar en la ciudad de Jan Yunis, donde fuentes locales han informado del fallecimiento de 18 personas y decenas de heridos. Según informa la agencia de noticias palestina Wafa, los equipos de rescate prosiguen buscando personas entre los escombros y los heridos han conseguido ser trasladados a hospitales cercanos.
El ejército de Israel ha elevado este jueves a 224 el total de rehenes que están en manos de Hamas. Hasta ahora se ha notificado del secuestro a las familias de los 224 rehenes, ha dicho el portavoz del ejército Daniel Hagari, quien ha cifrado en 309 los militares muertos durante los ataques por parte del grupo islamista.
Esta cifra de secuestrados no incluye a los 4 rehenes liberados hasta ahora por Hamas. Asimismo, Hagari ha incidido en que las fuerzas israelíes siguen llevando a cabo operaciones sobre el terreno para saber quién está secuestrado y quién está desaparecido en espera de que la cifra cambie.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mantenido una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre la creación de un paso seguro para evacuar a los ciudadanos extranjeros atrapados en la franja de Gaza ante la inminente invasión del ejército israelí.
Biden ha reiterado su apoyo al flujo continuo de ayuda humanitaria al enclave. Por otro lado, ha señalado la importancia de que una vez superada la actual guerra, se creen unas condiciones de paz que puedan ser permanentes entre israelíes y palestinos.
Y la Cámara de los Representantes de Estados Unidos ha aprobado este miércoles por la tarde una resolución de apoyo a Israel y condenando la bárbara guerra iniciada por Hamas y otros terroristas, tan solo a unas horas después de haber elegido al nuevo presidente de la Cámara Baja, el congresista republicano de Luisiana, Mike Johnson.
El Congreso ha condenado el apoyo de Irán a grupos como Hamas, Yihad Islámica o Hezbollah y ha pedido aplicar nuevas sanciones al país para impedir que les continúe financiando. La resolución ha sido aprobada por 412 votos a favor y tan solo 10 en contra. 9 demócratas y un republicano han votado en contra, mientras que otros 6 demócratas se han abstenido.
Y las fuerzas rusas perdieron durante la jornada del miércoles a lo largo del frente 810 soldados y 29 tanques, según el parte de hoy del Estado Mayor ucraniano, que informa también de la destrucción de 30 sistemas de artillería rusos.
Pese a lo elevado de estos números que en las últimas semanas se repiten a diario, Rusia sigue lanzando ataques masivos en todo el frente del este. Su prioridad parece ser la localidad de Avdiivka, en la provincia oriental de Donetsk. Y mucha atención, acaban de ser confirmadas las víctimas de los tiroteos que se han realizado, especialmente por una persona que aparentemente sigue huyendo, pero que ha sido identificada como Robert Card. De 22 personas que han muerto y entre 50 a 60 heridos, las autoridades locales en Maine han precisado que se trata de 16 personas, 16 y no 22, como se había informado inicialmente.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por continuar con Martí Noticias AM. Eamon Gilmore, el representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea, viajará a La Habana a finales del mes de noviembre. Con motivo de esta visita, la historiadora de arte y escritora y activista de derechos humanos, Carolina Barreiro, se reunió en Bruselas con Gilmore para exponerle la situación de los presos y perseguidos políticos en la isla, el acoso a sus familiares y las formas de tortura y tratos degradantes a las que son sistemáticamente sometidos.
Carolina transmitió muchísimas preocupaciones con la esperanza de que la visita a La Habana del representante especial sea una oportunidad para que la Unión Europea demuestre su apoyo al oprimido pueblo de Cuba. Pero bueno, vamos a dejar que sea precisamente ella, Carolina, quien nos diga qué conversó con el representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea. Así que muy buenos días y gracias por estar acá en Martín Noticias AM.
Buenos días, Carolina.
Muy buenos días. Para mí es un gran placer y un honor estar en Martín Noticias, especialmente porque esta transmisión se está escuchando dentro de Cuba y es ellos a quienes más les interesa esta noticia. El viaje de Eamon Gilmore sucederá exactamente entre el 22 y el 25 de noviembre. Y es un viaje que se da tras la visita del alto comisionado Josep Borrell, quien dijo que el asunto de derechos humanos, que fue algo que le dijimos a Borrell que no había tocado en profundidad durante su viaje, se lo trataría Eamon Gilmore, que es el alto representante, es el representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea. Es un muy buen momento para que los cubanos sepan. No todos los días viaja una persona con este cargo en derechos humanos a Cuba, que pueden ser escuchados, que sus demandas durante su viaje, en los días previos, están siendo observadas por la Unión Europea y que para que también el régimen sepa que las violaciones de derechos humanos que sistemáticamente suceden dentro de Cuba, acometen dentro de Cuba, no quedarán impunes y están siendo registradas. Mi conversación con Eamon Gilmore estuvo, sobre todo, tuvo la prioridad enfocada en el tema de los presos políticos. Cuba es el país que más presos políticos tiene de toda la región por un amplio tramo y en general en el mundo, proporcionalmente con la cantidad de habitantes que tiene la isla. Pero no solo eso, también hablamos de las torturas que ellos padecen en prisión y que padecen también los perseguidos políticos. Muchas de esas formas de tortura son formas de tortura blanca, formas de tortura simuladas, pero que también están registradas y que en el caso de Cuba son sistemáticas. También le comuniqué al representante la persecución que sufren muchos de los familiares de los presos políticos simplemente por abogar por la libertad de sus familiares, algo que yo conozco en primera persona porque fui junto a ellos a los juicios del 11J, porque he estado muy cercano sobre todo al dolor de las madres, que no solo son citadas, interrogadas, sino que algunas de ellas, como el caso de Yudinela Castro, que estuvo 14 días en Villa Marista por pedir la libertad de su hijo, y es una persecución que se da para silenciarlo. Es muy difícil para los familiares también tener acceso a una justicia, porque toda el aparato jurídico en Cuba está al servicio de la seguridad del Estado. No hay un abogado que no responda a los intereses de la seguridad del Estado. Es más, los abogados mismos le dicen a los familiares que no hablen con la prensa, que no se comuniquen, que no digan en redes sociales el padecimiento de sus hijos y los chantajean diciéndoles que eso los va a ayudar cuando es todo lo contrario. Otro tema que hablé con el alto representante de derechos humanos y que es algo que preocupa tremendamente a la Unión Europea, pero que creemos la comunidad de activistas que no con el suficiente rigor son las redes de tráfico humano en las que el régimen cubano está implicado. El tema de las misiones médicas que ha sido ya ampliamente documentado por organizaciones como Prisoner Defender y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, pero también el tema del envío de mercenarios, combatientes de cubanos, de ciudadanos cubanos, a Rusia para luchar en la guerra contra Ucrania. Y cómo incluso han sido capturados por el gobierno de Ucrania y muchos de ellos han dado testimonios de cómo los sacan del país sin estamparles el pasaporte, cómo pierden muchos de sus derechos porque saben que es un viaje de ida y no de vuelta, cómo son enviados en definitiva a morir muchos al frente como carne de cañón y cómo el régimen tiene implicaciones en estas redes de tráfico humano.
Carolina, usted ha expresado todo este temario, pero ¿cuál ha sido la respuesta del señor Gilmore? Ese de conocimiento de lo que le ha planteado y cuál ha sido el compromiso para llevar a Cuba.
La Unión Europea y el embajador Eamon Gilmore son conscientes de las limitaciones que tiene un viaje como este a un país totalitario como Cuba, ¿no? Realistamente sabemos que el viaje del alto representante va a estar completamente controlado por el régimen cubano. Él no va a poder tener todo el acceso que quisiera. Probablemente estaría en su disposición visitar las prisiones. Esto es algo que sabemos que muy probablemente el régimen lo negará. Como también entrevistarse, conocer en primera persona a la sociedad civil, a los disidentes, sobre todo a los defensores de derechos humanos, a los familiares de los presos. Esto es algo que yo le pedí personalmente y que él y su delegación se han comprometido a intentar conseguir, pero a sabiendas de que estará siempre sometido a la aprobación de la seguridad del Estado, de las fuerzas del régimen, que sabemos que muy probablemente escogerá muy bien con quién puede y con quién no puede reunirse Eamon Gilmore. Pero él me ha dicho que es consciente de estas limitaciones y que intentará, dentro de sus posibilidades, reunirse con la sociedad civil real, que no es la sociedad civil que dice el régimen, que es sociedad civil, que dicen que es la Federación de Mujeres Cubanas, que es los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, todas estas sabemos organizaciones afiliadas al Partido Comunista, dependientes de la ideología del Partido Comunista, porque así lo dicen en sus estatutos, y por tanto, no organizaciones no gubernamentales, sino gubernamentales por definición, pero además organizaciones que a lo largo de la historia han estado implicadas en actos de represivos, como los actos de repudio que suceden en los vecindarios cubanos con el apoyo de estas organizaciones. Entonces, la Unión Europea y en particular la Oficina de Derechos Humanos conoce a profundidad, y esto fue algo bueno que me llegué de la entrevista, ellos entienden en profundidad la situación, conocen que esto va a suceder y dentro de las posibilidades reales de su viaje me ha dicho que intentarán acceder y conversar en primera persona con la comunidad, activistas, con los familiares de los presos políticos, sobre todo con los periodistas independientes, intentarán llegar a ellos. Esto fue muy favorable. Yo también le pedí que fuera esto una oportunidad para que la Unión Europea dijera claramente cuál es su posición en relación a la situación de derechos humanos en Cuba, porque la Unión Europea muchas veces, la mayoría de las veces, muestra, critica y condena lo que sucede en países como Nicaragua y Venezuela, las violaciones de derechos humanos de Ortega y de Maduro, y sin embargo, en el caso del régimen de los Castro, a veces ha sido más condescendiente. Y nosotros no comprendemos por qué tiene que ser así. No hay ninguna razón para que sea así. Y esta especie de condescendencia debe de terminar. Y esta es una buena oportunidad para que además sea el representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea quien tenga un gesto muy claro que diga dónde está Europa, cuál es su posición, si está del lado del opresor, si está del lado del régimen totalitario, o si apoya a los oprimidos, a quienes constantemente luchan a pesar de la represión del régimen por tener una Cuba más justa y libre. Creemos que es una buena oportunidad para que ese mensaje llegue, los cubanos los esperamos, y también es una buena oportunidad para que los cubanos sepan que del 22 al 25 un alto representante para los derechos humanos va a estar en Cuba y por tanto su clamor va a ser más escuchado, va a estar más cerca y para que ellos entiendan las implicaciones de algo como esto. Sí, sin tener grandes, Carolina, esperanzas, porque tampoco creemos que el régimen... Sí, dime.
Yo quería preguntarte un tema y no quería que pasara el momento que estás aquí, que eres mujer y que has sufrido de esto, que sufriste esto. Le pusiste sobre la mesa también el tema de la violencia política a las mujeres en Cuba. y más a esas mujeres que son periodistas independientes, que son activistas de derechos humanos, las madres de esos presos políticos que se han convertido a mujeres políticas porque el régimen las ha impulsado a esto. Así que háblame de este tema porque me parece súper interesante.
Sí, y te agradezco mucho la pregunta porque fue un tema sobre el que hablamos en profundidad y que ellos recibieron como un tema, además, sobre el que ya hay mucha documentación. La verdad, y hay que reconocer el trabajo de las organizaciones, de los observatorios de Alas Tensas, la Red Femenina, Yo Sí Te Creo, Flamur, y no quiero olvidarme de ninguna, hay muchos más actores implicados que llevan un registro de feminicidios extenso, riguroso, que documentan las violaciones de violencia contra la mujer política y en general social, y cómo este es un problema que además la dictadura ha intentado obviar, porque en esa supuesta sociedad utópica que quieren construir no habría cabida para eso, y además está en contra de todo lo que promulga la Federación de Mujeres Cubanas y de toda esa ficción totalitaria que el régimen vende al mundo. Entonces ellos lo han intentado ignorar, además, a pesar de que hemos pedido que haya una ley de género que se incluya la palabra feminicidio en el Código Penal, todo esto lo han ignorado durante años y años, y sin embargo esa sociedad civil real, esas organizaciones, esas defensoras de derechos de la mujer han logrado tener un ecosistema de organizaciones y de actores muy potentes que ya tiene un registro muy contundente sobre cómo es que sucede estas violaciones dentro de Cuba, y que ha recibido a la Oficina de Derechos Humanos de la Unión Europea y que va a llevar como parte de su agenda, porque está demasiado bien documentado y es algo que además el régimen difícilmente podrá negar. Entonces este va a ser un aspecto en su visita importante, y yo felicito a todas esas mujeres, a todas las mujeres periodistas como tú y a todos los hombres también implicados en esta lucha, porque está siendo una gran ganancia.
Carolina, muchas gracias por atendernos y por supuesto aplaudir esa labor quijotesca que parece a la distancia, pero que poco a poco va llevando el mensaje. Esta historiadora de arte, escritora, activista de los derechos humanos y sobre todo una cubana que todavía cree en el futuro para un mejor país. Desde su reducto nos ha atendido aquí en Martín Noticias AM para hablar de estas solicitudes que ha hecho a Eamon Gilmore, representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea, en la antesala de lo que será su visita a Cuba. Gracias.
Gracias, Carolina.
Gracias a ustedes. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía.
Vamos con el resumen noticioso, Ariane González, a esta hora.
Gracias a ambos. Buenos días. En las informaciones, Amnistía Internacional demandó ayer la libertad para todos los presos de conciencia cubanos, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo, en el Día Internacional del Artista. La creatividad no debería ser encarcelada, subrayó la organización defensora de los derechos humanos en una publicación en la red social X. Amnistía hizo un llamamiento a unirse a la lucha por la libertad de ambos artistas y a exigir al gobierno de Miguel Díaz-Canel una Cuba sin represión y sin censura. El artista plástico afrocubano Otero Alcántara fue arrestado tras expresar su deseo de unirse a las protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana y condenado injustamente a 5 años de prisión, donde sigue luchando por sus ideales, resaltó la ONG. Sobre El Osorbo, Amnistía destacó que el rapero afrocubano es uno de los autores y ganador del Grammy Latino por la canción Patria y Vida, un himno de protesta en Cuba. La organización señaló que el músico fue condenado en junio de 2022 a 9 años de prisión en un juicio sin transparencia por ejercer su derecho a la libertad de expresión y opinión. Y en Cuba la preparación de los terrenos para el cultivo de tabaco está muy atrasada y la falta de insumos indica una zafra deficiente que comprometerá la calidad del producto, dijeron agricultores desde la isla a Radio Martí. Más detalles con Tomás Cardoso.
La campaña de preparación de tierras para la zafra tabacalera se encuentra muy atrasada por falta de insumos y combustible, y aún no se han rotulado las tierras. Y las autoridades cubanas decidieron extender hasta el 31 de diciembre la etapa de siembra, lo cual comprometerá la calidad del tabaco. Alertaron campesinos quienes consideran que la presente zafra está muy comprometida. Es muy crítica la situación en las tierras tabacaleras en la provincia de Pinar del Río, asegura el agricultor Esteban Ajete Abascal.
Gran parte del macizo tabacalero en estos momentos se encuentra sin rotular, se encuentra fuera del cronograma. El tabaco tiene un cronograma de trabajo donde si incumples con una de las acciones que tienes que realizar, las otras no van a venir. Falta insumo, faltan maquinaria, no hay tampoco ganado mayor para realizar muchas labores a través de la tracción animal. No va a haber una zafra de calidad este año, ni siquiera mínima.
El tabacalero Osmani Podó Hernández, que labora en la cooperativa Hermanos Saiz en San Juan y Martínez, explica que hay mucha presión sobre los productores para que siembren con sus propios recursos.
Ahora mismo aquí en el municipio de San Juan de Martínez son pocos los campesinos que están rompiendo la tierra con bueyes, porque hasta eso se ha acabado en este país, los bueyes se los han comido. Aquí en la cooperativa de nosotros hay dos tractores, pero apenas trabajan porque no hay petróleo. El que no siembre antes del 31 de diciembre le van a quitar las tierras y aquí los campesinos no tienen recursos para trabajar las tierras.
Desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, importante polo tabacalero, el usufructuario Daniel Alfaro Frías señaló.
Las tierras tenían que haberse venido preparando hace 3 meses atrás para que quedaran en buen estado para su cosecha. Por otro lado, no hay combustible, poco combustible que hay, lo están utilizando ellos para sus beneficios personales. No se puede ni bombear agua porque ni corriente ponen ellos.
Y desde la zona tabacalera de Bayamo, en la provincia de Granma, el también agricultor Emiliano González concluyó.
Bayamo Granma es uno de los mejores tabacos que se daba en la zona oriental y donde más cantidad de tabaco se sembraba. Les cuento que la producción está en cero, completamente no hay tierra preparada, no hay ningún tipo de insumo para hacer la cosecha. Me parece que va a ser completamente nula la cosecha de tabaco en esta zona de Cuba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el miércoles que la crisis entre Israel y Gaza debe tener un camino hacia la paz que incluya a estados independientes para israelíes y palestinos, además de la integración de Israel con sus vecinos árabes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro australiano Anthony Albanese, el presidente Joe Biden dijo que el apoyo de Estados Unidos a la defensa de Israel es férreo, pero que las partes deben pensar en el camino a seguir en la región una vez resuelta la crisis en Gaza. El presidente también se pronunció contra los ataques de represalia de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania tras los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Él dice que sigue alarmado por el hecho de que los colonos extremistas ataquen a los palestinos en Cisjordania, que es echar gasolina al fuego, y que están atacando a palestinos en lugares a los que tienen derecho a estar. Dice que esto tiene que parar ahora. También dijo que estaba redoblando su compromiso de trabajar en una solución de dos estados para poner fin al conflicto palestino-israelí que ha durado décadas. El presidente comentó sobre las cifras que presentó el miércoles el Ministerio de Sanidad de Gaza, diciendo que no tenía ninguna idea de que los palestinos estuvieran diciendo la verdad sobre el número de muertos y que no confía en la cifra, aunque está seguro que han muerto inocentes. Un creciente coro de naciones está presionando a Israel para que haga una pausa humanitaria en sus ataques contra Hamas en Gaza. El gobierno estadounidense ha apoyado firmemente a Israel tras el ataque del 7 de octubre, al tiempo que ha advertido al país que debe hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a los civiles. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro abre una investigación penal contra integrantes de la Comisión Nacional de Primaria tras afirmar que hubo fraude en las elecciones de la oposición. Los detalles desde Caracas los tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta constituyente, anunció el inicio de una investigación penal contra dos de los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria y de la Asociación Civil Súmate por los delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Van a ser citados como investigados. El presidente y la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria. Me estoy refiriendo a José María Casal y Mildred Camero.
El ex candidato a la primaria, Enrique Capriles Radonsky, rechazó la judicialización del proceso electoral opositor. Nadie en las fuerzas democráticas se mete en los procesos internos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Deberían por alguna vez en su vida respetar los de la oposición. El gobierno y su cúpula deberían preocuparse y ocuparse de resolver, aunque sea un problema de la larga lista de los que hay en el país. Problemas económicos y sociales muy graves, escribió a través de la red social X. La Comisión Nacional de Primaria emitió en la madrugada de este miércoles el tercer y último boletín electoral con 91.31% de las actas escrutadas. 2.253.825 venezolanos votaron por María Corina Machado en la primaria de este domingo, lo que representa el 92.35% de los votos escrutados. La comisión señaló que los resultados estarán disponibles en su página web, incluyendo las actas digitalizadas. Más temprano, Simón Calzadilla, vocero de la coalición opositora Plataforma Unitaria, aseguró que el temor del régimen es la unidad que demostró la oposición el domingo en la elección.
Ellos contaban con que la oposición venezolana iba a ir dividida. Ahora tenemos una sola candidata. Que vayamos unidos y participemos en el proceso electoral presidencial de 2024 es lo que a ellos les da miedo.
La noche de este martes, la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, se reunió con 12 embajadores acreditados en Venezuela, con los que conversó sobre el proceso donde resultó ganadora. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín informativo. Sigue en sintonía con Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Y la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, eligió el miércoles al representante Mike Johnson como nuevo presidente, un firme partidario del expresidente Donald Trump y una figura clave en el Congreso en los fallidos esfuerzos por anular las elecciones del año 2020.
Exilda en una Cámara amargamente dividida, se espera que enfrente una letanía de cuestiones apremiantes, incluyendo la amenaza inminente de un cierre del gobierno el próximo mes de noviembre.
Bueno, Ricardo, para analizar estos escenarios a futuro, nos acompaña hoy acá en Martín Noticias AM el abogado, economista y analista político independiente José García Pérez González. Estamos dando los buenos días, la bienvenida a Martín Noticias AM. Buenos días.
Buenos días, señor García Pedrosa. ¿Cómo está?
Buenos Muy bien, días. Gracias.
Ayúdenos a entender ahora sí por qué llegó la hora de que la Cámara comience a trabajar. Un perfil de lo que se va a enfrentar la Cámara con Mike Johnson.
Bueno, Mike Johnson se enfrenta, como dijeron ustedes hace un momento en la presentación del segmento, a una litanía de problemas que se han acumulado, incluyendo la ayuda a Israel, la ayuda a Ucrania, el presupuesto, el posible cierre de gobierno, en fin. Pero lo que es interesante es por qué sale Mike Johnson. Mike Johnson es un individuo que nadie lo conocía, vamos a estar claro. Le preguntaron a varios senadores, no representantes, republicanos anoche, y dijeron que no lo conocían. Inclusive una senadora dijo, un momentico, déjeme coger Google y buscarlo porque no sé quién es. El nombre Mike es como el nombre en español Miguel, muy común. Johnson es como, qué sé yo, Fernández o Rodríguez. El nombre es común, el individuo es común, nadie sabía quién era, pero ese fue posiblemente uno de los factores por los cuales salió electo.
Sí, porque me llama la atención la votación, 220 a 209, sí, sí. ¿No? Y nadie lo conocía.
Sí, bueno, pero es que se cansaron. Hubo 15
cansancio, entonces.
Sí, hubo 15 candidatos en total. Y en un momento en que se cansaron de no tener un presidente y no poder abrir la cámara y no poder operar. Entonces este individuo consigue todos los votos de pronto, fue una cuestión de horas, precisamente por su anonimato, porque no es un individuo más bien afable, más bien agachado, vamos a decir, que no todo lo contrario de Donald Trump, no insulta a nadie, no se faja con nadie, pero también muy conservador, que lo que estaba buscando la extrema derecha, que logró inicialmente, hace un poco más de 3 semanas, la destitución del entonces presidente. Pensaron que no era lo suficiente, presidente de la Cámara, sí. No era lo suficientemente derechista, en fin, y encontraron en Mike Johnson una figura que reúne todos esos requisitos y además echa a andar la Cámara de Representantes, aunque sea por 14 meses, que ese es el otro problema. Este es un presidente de la Cámara que durará 14 meses. ¿Por qué? Porque se anticipa con alta probabilidad que en las elecciones de noviembre del año que viene la Cámara pase a manos demócratas, entonces se les tomará a los demócratas la obligación y el derecho de escoger un presidente.
Él lo primero que dijo, bueno, fue, los escuchamos, sabemos los problemas que ustedes enfrentan y está claro en que el mundo está agitado y tiene temas sobre la mesa como la migración y los fondos para la guerra de Israel y Ucrania. ¿Cómo se manejaría todo esto con un posible cierre de gobierno también que está ahí a la vista?
Bueno, yo no creo que el gobierno cierre. Pueden pasar una de dos cosas. La primera es interesantísima, que tiene buena probabilidad, que es que adopten una resolución de continuidad, otra más. Es decir, mantener los gastos gubernamentales en su nivel actual por un periodo X. La vez pasada fueron hasta el 17 de noviembre, creo que fueron 45 días hasta el 17 sí. de noviembre. Por cierto, lo que es la historia, lo que es la política, esa resolución fue posiblemente la chispa que dio lugar a que se hiciera el intento exitoso de destituir al entonces presidente de la Cámara. Lo interesante es que este nuevo presidente de la Cámara posiblemente tenga que empezar haciendo lo mismo que hizo el anterior, porque les da tiempo. Ya los 45 días están más que, no vencidos, pero más de la mitad están vencidos. O sea, hoy estamos a 25, creo que de octubre. Quedan 20 y pico días. Y esto es un asunto complejo. Es posible que adopten una resolución de continuidad. La otra cosa es, claro, que llegue a un acuerdo sobre un presupuesto para el año entrante. Entrante no. Vamos a aclarar. Los presupuestos en los estados federales en los Estados Unidos, el año fiscal empieza el 1 de octubre. O sea, ya está corriendo el año fiscal. Por eso es que si no se adopta un presupuesto o una resolución de continuidad que continúe el presupuesto anterior, el gobierno cierra. Pero yo no creo que eso lo dejen ocurrir.
Señor García Pedrosa, ¿se puede hablar que el Partido Republicano purgó lo que estaba torpedeando este avance? ¿Hubo ya unidad? ¿No hubo deserción en el partido para elegir a Johnson? ¿Qué pasó realmente?
Bueno, yo creo que francamente creo que es todo lo contrario. Y eso también es extremadamente... Yo creo que la extrema derecha republicana, que es minoritaria, son unos cuantos, pero que controlan porque son poderosos, activos, agresivos, y además el margen en la Cámara de los republicanos es tan pequeño que lo controlan, controlan la Cámara. Ellos querían deshacerse del presidente anterior porque, repito, pensaron que no era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente derechista. Y han conseguido uno que sí lo es. Eso quiere decir, a juicio mío, y he visto algunos comentaristas decir lo mismo, una oportunidad que se ha perdido para que el Partido Republicano vuelva a sus cauces más centristas. Este es un país de centro. Aquí hay dos partidos, el Partido Republicano de centro-derecha y el Partido demócrata de centro izquierda. A veces es más hacia la derecha, en esta época es más hacia la derecha, a veces es más a la izquierda, pero por regla general el norteamericano no se siente cómodo ni muy a un lado ni muy a otro. Lo que ha pasado con el Partido Republicano es que se ha tirado completamente bajo Donald Trump a un derechismo extremista, que este nombramiento refuerza. Ya Trump alabó a este individuo, a Mike Johnson, inclusive ha querido cogerse el crédito, aunque no es correcto porque el candidato él perdió, el crédito por haber sido elegido. Así que se ha perdido la oportunidad de que el Partido Republicano vuelva al centro, hacia el centro, no sé si al centro no, pero hacia el centro. A la vez, es una especie de regalo, creo yo, al Partido Demócrata en las próximas elecciones. Porque todas las cosas que este individuo, Mike Johnson, aboga, el pueblo americano, en todas las encuestas, por gran mayoría, está opuesto. Por ejemplo, los matrimonios gays, el aborto, este individuo pretende que quiere que sea una prohibición nacional de aborto sin excepciones, el cambio climático, la ayuda a Ucrania, o sea, uno tras
temas
otro,
candentes.
Tras otro. Sí, claro. Y el pueblo americano en todas las encuestas está completamente del otro lado. Entonces los demócratas deben estar gozando.
Sí, tiene gran trabajo ahora el señor Mike Johnson al asumir este nuevo reto, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Analizándolo, tendremos oportunidad para retomar este tema. Le decimos gracias a José García Pedrosa, abogado, economista y analista político independiente, quien ha estado aquí mirando este tema a través de Martín Noticias AM. Buen día, señor García Pedrosa.
Buen día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martín Noticias AM y como cada jueves tenemos acá en el segmento de Contra Desinformación Rusa al profesor Bartosz Kaczorowski, a quien le estamos dando ya los buenos días y la bienvenida al programa. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, profesor. ¿Qué tenemos para hoy?
Buenos días. Pues bueno, hoy en las palabras muy breves quería contarle la cuestión, bueno, de un mito repetido por la desinformación rusa. Entonces, de Ucrania, que fue agresiva, que quería atacar Rusia, que formaba parte de algún peligro. Porque, bueno, sí, eso es una línea de la desinformación rusa muchas veces repetida, bueno, también antes de la guerra y ahora durante como una explicación del ataque ruso. Bueno, se dice que Ucrania, por sus enlaces con los países de Occidente, formaba parte de un peligro para Moscú, de que Ucrania quería entrar a la OTAN y los países de la OTAN querían crear ahí sus bases. En esta forma, bueno, se acercarían bastante al territorio ruso y, bueno, simplemente serían un peligro. Eso hay que decir que es una línea bastante clara de la propaganda rusa desde hace muchísimos años. Yo incluso investigué la prensa mexicana de los años 20 y de los años 30 del siglo XX, y en esta prensa aparecen los textos de que Polonia estaba, bueno, concentrando sus fuerzas en la frontera con Rusia para atacar, de que Polonia estaba construyendo su ejército para atacar Rusia. Pues bueno, aquí podemos ver que este mito de los enemigos de Rusia, que son ofensivos, que son agresivos, es muy popular en América Latina. como sabemos perfectamente, no fue Polonia la que atacó Rusia, sino al revés, fue la Unión Soviética que atacó Polonia. Lo mismo ahora pasa con Ucrania y con otros países. Pues en 2008 sabemos que Rusia atacó Georgia y también intento explicarlo como un paso que fue de hecho necesario, porque en caso contrario Georgia, muy muy pequeña, súper pequeña, atacaría a Rusia. Lo mismo la prensa rusa, la propaganda rusa dice con los estados bálticos súper pequeños, que en total los tres tienen como 5 millones de personas que querían, que tenían algunas intenciones muy ofensivas con Rusia. Y con Ucrania, pues bueno, ¿cómo combatir este mito de la Ucrania ofensiva, de la Ucrania que quería entrar a la OTAN y de la OTAN que quería crear sus bases en Ucrania que formarían peligro para Rusia? Pues simplemente eso no es cierto. Pues no hubo acuerdo entre los países miembros de la OTAN de invitar a Ucrania para que también sea un miembro nuevo. Pues solo hubo un momento en la historia, fue 2008, cuando sí hubo un proyecto de invitar a Ucrania a la OTAN. Pero en este caso, la OTAN estaba dividida, los países de Europa Centro Oriental con Polonia estaban muy a favor estaban los Estados Unidos, pero por veto de Francia y de Alemania, eso no fue posible. Entonces, estos países simplemente bloquearon la posible integración de Ucrania con la OTAN. Desde este momento ya estaba clarísimo de que no hubo acuerdo entre los países de la OTAN, de que no hubo unanimidad. En este caso, ya sería imposible ampliar la alianza. Por eso, bueno, no hubo ninguna discusión antes del ataque ruso de la entrada de Ucrania a la OTAN, porque los mismos países, Francia y Alemania, estarían en contra. Incluso más, ahora estamos, bueno, en guerra, ahora Rusia atacó Ucrania. Ya sabemos que después de este momento de la invasión tuvimos dos cumbres de la OTAN y que Ucrania todavía no recibió la invitación, sobre todo por causa de la oposición, sí, de los países como Alemania y Francia. Entonces, bueno, sabemos, aquí podemos ver perfectamente que la OTAN no tenía ninguna intención de ampliar la alianza ni de crear las bases en el territorio de Ucrania. Entonces, todo eso sirve simplemente como un mito muy popular de la propaganda rusa, pero, bueno, como un mito no tiene nada de verdad, es una, sí, pura desinformación y valdría, sí, la pena que simplemente seamos conscientes de esta cuestión.
Muy bien, profesor Kasanowski, gracias, y estaremos muy al tanto sobre otras precisiones para aclarar y tratar de evitar esta desinformación rusa. A propósito, las fuerzas rusas han perdido durante la jornada del miércoles a lo largo del frente 810 soldados y 29 tanques, según el parte de hoy del Estado Mayor ucraniano, que informa también de la destrucción de 30 sistemas de artillería rusos.
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos en Martín Noticias AM. Siempre es un gusto tener al colega Alejandro Marcano acá con este recorrido informativo. Buenos días.
Buenos días a ambos, Ricardo.
Buenos días, Alejandro. ¿Qué pasa?
Y al público, nada, vamos a repasar desde Argentina. Milei está criticando a quienes no apoyaron el pacto con Macri y Bullrich. Se están uniendo todos los de la derecha para sencillamente derrotar el continuismo que ha representado los Kirchner. Así que es una noticia importante. En México hay devastación y yo creo que tiene, sí, también a la comunidad preparada por estos cambios climáticos, la evolución del huracán Otis, que no pudo ser prevista.
Categoría 5.
Sí, y en cambio en 12 horas pues se convirtió, y eso tiene a todo el mundo pues mirando, sobre todo a los que padecemos y enfrentamos este tipo de fenómenos meteorológicos. Nadie. La crítica al presidente de México fue por haber reaccionado tarde. Sin embargo, ningún ser humano estaba preparado para la velocidad que tomó la fuerza y el impacto. Hasta ahora hay un comunicado a Acapulco, no se sabe qué ha pasado, se habla de un muerto, pero sencillamente no hay mayor información. Bueno, en Centroamérica, la visita de Brian Nichols a El Salvador busca conocer la situación de seguridad que ha hecho el presidente Nayib Bukele. Por cierto, que dijo que Jean Mattei no quiso reunirse con él. Esto lo reconoció el secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos. Y en Venezuela ya comienza el régimen, y con esto termino, a perseguir a todos aquellos, Jesús María Casal, la cabeza de la Comisión Nacional de Primarias, que organizó, y lo están acusando de fraude, de haber hecho fraude. Este es el régimen venezolano.
¿Qué, de dónde salió el dinero? ¿Qué hubo?
Y que inflaron, inflaron los votantes.
Eso, pero se esperaba, ¿verdad?
Sí, así que evidentemente es la categoría y lo que sabe hacer el oficialismo en Venezuela.
Hay que esperar y ver qué pasa. Gracias.
Alejandro Marcano Santelli en Martín Noticias AM.
Deportes en Martín Noticias AM.
Seguimos en Martín Noticias. Ya ustedes saben quién está ahí sentado, listo para todo. Buenos días, Pepe Lacayo, buenos días.
Buenos días, Playboy. Bueno, vamos a comenzar con el medallero de los Juegos Panamericanos en Chile. Cuba está en el séptimo lugar. No necesariamente lo que ellos esperaban, pero todavía no hemos terminado. Estados Unidos tiene 134 en total, eso se esperaba. Canadá 77, México 64, Brasil 61, Colombia 24, Chile 26, el país anfitrión, pero tiene 5 de oro. Y Bolivia no está en el panorama, Colombia tiene 6 de oro. Y Cuba en el séptimo lugar con 12 en total, 3 de oro, 4 de plata, 5 de bronce. Rapidito tenemos que pasar ahora al béisbol de las grandes ligas. Ya anunciaron los lanzadores para el partido de mañana. Así es, Zach Gallen, que en esta postemporada comenzó bien, pero últimamente le han dado duro. 2-2 con efectividad 5.24, va por los Diamondbacks de Arizona. Y Nathan Eovaldi, que nació de nuevo allá en Texas, 4-0 en esta postemporada con 2.42. Damas y caballeros, este es un lanzador que lo despidieron de 4 o 5 equipos distintos porque no daba la talla. Y ahora tiene 4-0 en esta postemporada. Estuvo aquí en Miami con los Marlins, sí. Estuvo con los Yankees, estuvo con los Medias Rojas, y ninguno
¿y qué comió?
Se quedó con él. Bueno, ¿qué se come en Texas? No se come la carne asada esa famosa que tienen ellos.
¿Verdad?
Así que recuerden, mañana a las 8 p.m. arranca la Serie Mundial en vivo y en directo por Radio Martí. Pasamos a la Champions League. No, primero a la NBA. Porque anoche hubo, el Miami Heat ganó por un puntico, sí, lo creas o no, derrotó por un solo puntico a los Pistones del Detroit, 103-102, Adebayo con 22 tantos en ese encuentro, los Celtas de Boston vencieron por 4 puntos a los Knicks de Nueva York, Jason Tatum metió 34, y Dallas derrotó a San Antonio. El esloveno Luka Doncic con 33 puntos. Este fue el muchacho que hizo historia el año pasado, sí, convirtiéndose en el primer basquetbolista en la historia con el triple doble más espectacular, 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias. Anoche no sabían si iba a jugar, pero obviamente jugó y metió 33 puntos. La Champions League, muy, damas y caballeros, ayer el Barcelona derrotó 2-1 al Shakhtar Donetsk, y eso que le anularon un par de goles. Ferran Torres y López con los goles. Sudakov descontó para el Shakhtar. ¿Qué significa eso? El Barça perfecto con 3 victorias. Necesita solamente un empate para asegurarse la clasificación a los octavos de final. Otro equipo que está perfecto, el actual campeón europeo, Manchester City de Pep Guardiola, derrotó 3-1 en Suiza al Young Boys con 2 goles de Erik Haaland. El único candidato que tiene Leo Messi para el Balón de Oro es Erik Haaland. Vamos a ver qué pasa, metió 2 goles ayer. Mbappé en el minuto 32 anotó, el Paris Saint-Germain aplastó al Milán 3-1. El único grupo más o menos competitivo es el grupo F, donde está el Paris Saint-Germain con 6 puntos, el Borussia Dortmund con 4, el Newcastle United con 4 y el Milán con 2. El Milán perdió ayer contra el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund derrotó al Newcastle United. El Atlético de Madrid viajó a Escocia y le arrancó el empate a 2 al Celtic. Y yo sé lo que estás pensando, uh-huh. El clásico.
Sí.
El clásico se va a jugar en el Estadio Olímpico de Montjuic este sábado a las 10:15 de la mañana. Real Madrid contra Barcelona. Vamos a hablar de eso y todos los suplentes que el Barça va a tener que poner en su alineación, porque parecen un hospital. Tienen 5 titulares lesionados en este momento. Mañana te voy a dar todos los nombres y las posiciones, pero te quería decir que esta Champions, en lo que va, en solamente 3 jornadas completas, ajá, ya tenemos prácticamente 4 clasificados: el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Barcelona y el Manchester City, y tenemos prácticamente 3 eliminados: el Amberes, el Union Berlin y también el Benfica de Portugal. Increíble, pero cierto, se ha convertido en una competencia que ya después de 3 fechas ya no tienes que seguir jugando porque estás clasificado.
Y eso. Preguntan, ¿quién está jugando mejor? ¿El Real Madrid o el Barcelona? El Atlético.
¿Y por qué ya ustedes no hablan de fatigas musculares?
Fatiga muscular podría ganar un premio el próximo lunes por la noche allá en París.
Así es la vida, así es la vida.
Así que, pero solamente quería decirles que también la Serie Mundial va a ser transmitida en vivo y en directo, sean 4 partidos o 7, ¿ok? Comenzando este viernes a las 8 p.m.
aquí,
en vivo y en directo por Radio Martí. Así que les tendremos todos los encuentros. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes. Ay. En Miami. Ay. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.